Seguimos recorriendo las estaciones del humor.
Desde los Estados Unidos.
I'm running for president.
La señora Hillary Clinton.
Everyday Americans need a champion.
Se montará en nuestros vagones para entregarnos detalles de su campaña política.
You can get ahead and stay ahead.
¿Cómo así? No le entiendo.
Si no tiene nada programado para el fin de semana.
No.
Entonces no se preocupe porque el mecánico más famoso de Bogotá.
Y le tenemos que reparar la culata a los camiones.
Le tiene unas interesantes propuestas.
Sí, sí, señor, se consiguen cosas curiosas.
Esto y mucho más en el tren de la tarde. La manera más divertida de oír la vida.
No, que esto es una chimba.
Palanguera, confiamos en ti para iniciar este momento, la segunda parte de nuestro programa, de manera que aquí está Jorge Luis Palanguera con su música.
Sí, señor, esta mañana muy pendiente de Muy Buenos Días, veía que estaba entregando algunas invitaciones para un evento muy especial que se realiza, conocido como la Superviejoteca del Día de la Madre.
Ay, no me
donde vaya. Estarán Pastor López, Lavillos y los Melódicos de Venezuela. Esto va a ser en Aguapanelas Internacional el próximo 9 de mayo. Y hoy tenemos invitado, o invitada también, a este espacio de viernes, a una orquesta que fue fundada el 15 de julio de 1958 por el maestro Renato Caprile.
¡Uy! Los Melódicos.
Los Melódicos.
¡Qué bueno! Sí, Nicolás.
Oye, qué rico.
Ya que viene la negra,
Navidad. Hace un año falleció el maestro Renato Capriles. La encargada de dirigir la agrupación es Iliana Capriles, a quien saludamos en el tren de la tarde.
Muchísimas gracias, Jorge. De verdad que encantadísima de poder saludar al todo el público colombiano a través del Tren de la Tarde y, por supuesto, de RCN, una emisora que siempre ha estado tan tan estrecha relación con el maestro Renato Capriles y con los Melódicos. Bueno, la orquesta sigue teniendo la misma dotación de los últimos 15 años, que son 20 artistas en escena, 10 metales, 3 trombones, 3 trompetas y 4 saxos, luego 5 de ritmo y los 3 chicos más la figura femenina, que siempre también está incluida. Y bueno, yo que aparte de dirigir también canto y bailo ahí adelante, hago mi show.
Para papá, como dos perlas irradiantes y un tesoro.
Esa linda tradición de que la familia siga manejando las orquestas, aquí también se da, en el caso del grupo Nietzsche, la hija del maestro Jairo Varela.
Pacho Galán, su hijo.
Su hijo.
También dirige la orquesta.
Se debería hacer lo mismo en el Tren de la Tarde.
Sobre todo que es que en el caso, Guillermo, de los Melódicos, solo hijas.
Sí,
solo mujeres. Tuvo el maestro Renato Capriles. Esta canción, Ojos Verdes, es la canción que marcó un momento muy especial de la vida de Iliana Capriles.
Ojos Verdes, por cierto, es una canción que me encanta mucho, colombiana, compositores colombianos. La mayoría, fíjate, compositores colombianos. Cuando yo como que despierto a la realidad de lo que hacía mi papá, porque para mí era muy natural estar en bailes y viajar de estar con él para todas partes, ¿no? Pero como cuando analizo, o sea, como que despierto realmente a su vida y a lo que representaba para tanta gente, estaba yo creciendo prácticamente en Colombia. O sea, ha sido un país que, como decía el mismo maestro, y digo yo, ha sido siempre nuestro segundo hogar. Ha sido el país más visitado de todos los países del exterior. Tantos compositores como Pato Galán, Lucho Bermúdez, Andrés Landero, Alfredo Gutiérrez, José Barro. Para mí, mi infancia, digamos, mi adolescencia fue sumamente marcada por temas colombianos.
Chipi, chipi. Ay, ay, ay. Chipi,
chipi. Aprende a bailar el ritmo de chipi, chipi.
Y dice
chipi, chipi.
Pero el reggaetón de los chipi, años 60,
señor.
Aprende a bailar el ritmo de chipi, chipi.
Amor, te voy a comprar un cochecito para viajar.
Muy bueno.
En nuestra luna de miel.
Ay, amor, 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 te voy a comprar un avioncito.
Es importante que esta ha obtenido los...
Para que era yo año 8 cremalleras bailando.
Oh, claro, Victorino, pero es que cómo no, señor.
Y Elena todavía Capriles
nos cuenta diferentes anécdotas de los Melódicos.
Nos canta el chipi chipi
una de las cosas que me encantan de tocar en Colombia es que uno se puede mover por tantos éxitos porque la gente los conoce. De verdad que es un gran conocedor de la música bailable y de la historia musical de los melódicos. Y la orquesta realmente empieza a sonar fuertemente en Colombia en el año 64. Bueno, ahí fue que arrancó realmente la orquesta a empezar a viajar y a formar parte de la historia de bailable de Colombia también, ¿no?
Cuando más mi amor te acercaba, él llegó diciéndome, no sé qué, que no estoy bien, mi amada. Capturó mi mente y mi
desde 1960 hasta la fecha, Los Melódicos ha tenido presencia de diferentes cantantes femeninas. Norma López, Emilita Dago, Teresa Martí, bueno, Lee Palmer, Verónica Rey, Linda Navarro, Doris Salas, Liviana, Liz, a quien escuchamos de fondo. Nos cuenta además quién está al frente en la voz femenina, Ileana Capriles.
Sí, bueno, tanto extraño, la orquesta ya va a cumplir 57 años y son muchas las figuras que en la mayoría se hicieron en la orquesta y tuvieron éxito posteriormente con sus propias agrupaciones, en el caso de Lili, Diana, Miguel Molin, De Maro, Roberto Antonio, para hablar de los más recientes, salieron todos de Los Melódicos, se hicieron ahí. Actualmente tenemos a una chica muy linda, una guayanesa, en esta oportunidad es una morena muy exótica, que se llama Alin, va para 2 años, y bueno, una sorpresa para todo el público seguidor de la orquesta es que tenemos al hijo de Peruto Navarro, haciendo parte de nuestro tren delantero, un muchacho con una versatilidad brava, bueno, con una escuela como la de su padre, tan bueno como el papá.
¡Ay, cangrejito playero! ¡Ay, que camine en la arena! ¡Ay, va buscando a la nena! ¡Ay, que se bañen en la playa! ¡Ay, con sus patas patitas! ¡Caminando ligero! ¡Con sus ojos parados! ¡Ay, que parecen antenas!
Sonido clave de una big band presente. Nos cuenta Ileana Capriles la mayor enseñanza que le dejó este maestro. De agrupación va a cumplir ya 54 años de vida musical, se han mantenido siempre, suenan muy bien. La enseñanza que le dejó el maestro Renato Capriles.
Justamente el público. Uno no puede olvidarse del público. Para mi papá es lo primero, es el público. Primero que la familia, que los mismos músicos, que todo, o sea, todo tenía que ver, pero el público, porque él siempre se fijaba que era lo que el público le gustaba, la selección del repertorio. Siempre dirigía muchísimo viendo hacia el público. No sé si la orquesta lo puede recordar. Normalmente el director está hacia los músicos. Él dirigía muchísimo, se volteaba muchísimo, casi estaba más del lado del público observando qué es lo que más le gustaba, de repente donde se sentaban, donde no reventaba tanto ese calor a la hora de marcar un set y no tocar tanto para músicos. Suele suceder mucho en las orquestas y en los artistas, que tienen mucho conocimiento y eso es muy válido y muy rico, pero uno se debe al público, y si tú no tocas para el público, a la larga tiende a desaparecer.
Una vieja me dijo, te tienen vela prendida. Uno la apagan de noche, otro la prenden de día. Apágame la vela, María. Pero que apágame la vela, María. Apágame la vela, María. Apágame la vela, María. A terminar la polvía me voy a meter a la guardia. Uno coge la pistola, otro coge la pola.
Muchas canciones y la selección musical no es nada fácil cuando una agrupación que lleva tanto tiempo tiene tantos éxitos. Pero nos cuenta además Ileana Capriles la historia de un tema clave como es el Merecumbe.
Es una locura, esto fue grabado en el primer LP de Los Melódicos en el año 50, se graba el primer disco a los 6 meses de haber estado, de fundarse Los Melódicos, y después se regraba en los años 70 nuevamente por la mismo Víctor Piñero, lo graba en el año 59 y después se le hace un homenaje a Víctor Piñero en la década de los 70, antes de su fallecimiento, y se incluye nuevamente este tema grabado por él mismo, y esos son temas que hoy día se tocan, o sea, siguen incluidos en el repertorio, imposible no tocarlo.
No me deja, yo sé por qué.
Y ahí van deshilando las hembras.
Con ustedes, Cindy. Será un gran evento, 9 de mayo, una biblioteca el Día de la Madre. Estará Pastor López, Lavillos también de Venezuela, Los Melódicos. En Acompañales Internacional, esta era una entrevista con Ileana Capriles, quien actualmente dirige y está al frente de Los Melódicos de Venezuela. Finalmente, el saludo para todos los oyentes del Tren de la Tarde, de parte de la directora de Los Melódicos.
Y bueno, para los amigos del Tren de la Tarde, ¿qué les puedo decir? que nada como estar con Jorge Balaguer escuchándolo y con toda esa buena música y toda esa buena conversa. Así que amigos del Tren de la Tarde, los dejo para que sigan disfrutando su buena programación y arranquen paz.
¡Corre, corre!
Sigue conectado con los rieles de la diversión.
El senador Uribe fue chiflado en un auditorio en la Universidad de los Andes, no mucho, pero... Y parece que además a él no le molestó demasiado. O
no
sí.
Mucho. No mucho, sí. Sí, no mucho.
Senadora Paloma Valencia.
Muy objetiva.
¿Está bravo el senador?
Bonita presentación.
No, sí.
Sí.
Muy objetiva.
¡Claro que sí! ¡Hola, Mario!
¿Sí? ¿Le molestó?
Está más bravo que vigilante en puerta de EPS.
¡Uy! ¡Uy!
¡Partida de insolentes! Aquellos que se atrevieron a chiflarlo y le echaron a la mamacita cuando esa señora era una santa. Tan santa que tuvo al divino niñito Alvarito para que viniera a interceder por nuestros torcidos políticos.
¡Amén!
No. Por eso, J. Mario, para todos los insolentes, ¡la madre!
No, no, senadora, no. No, no me parece que eso sea correcto. Qué pena con usted.
La madre es un ser muy importante
en el ser humano. Sí.
Porque le enseña a respetar y admirar a personas que, como Álvaro Uribe Vélez, han hecho patria. Por eso, para estos insolentes, ¡ábranse!
No, senadora, cálmese, por favor. Que no es para tanto tampoco.
¡Ábranse los cielos y llueva de lo alto! Justicia para este tipo de actos vergonzosos para el partido. Por eso, J. Mario, para los insolentes que chiflaron, ¡tiene el huevo!
Vea, mire, pero senadora, ni el senador Uribe le dio tanta rabia, cálmese.
¡Tiene huevo y harina para la próxima! Si es que le quieren tirar cosas, con palabras soeces también. Y lo dejo, J. Mario, porque me voy a acompañar al senador a otra universidad y para defenderlo me transformaré en chulo.
¿Sí?
Ya no haré sonido de paloma. Sino sonido de chulo.
Uy. Bueno, siga tranquila, senadora Paloma.
RCN La Radio, nuestra radio. Seguimos recorriendo las estaciones del humor.
Es viernes, señoras y señores.
Sí, es viernes.
Y los viernes no son iguales a los demás días de la semana.
No.
Los viernes son especiales. Por ejemplo, aquí, los viernes son... ¡Viernes de concurso!
Bienvenidos a Viernes de Concurso. Con ustedes, Javier Estamato.
Amigas y amigos del Tren de la Tarde, nuestros participantes para el día de hoy son...
El exalcalde de Bogotá, Jaime Castro, y el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. ¡Ministro Juan Fernando Cristo, bienvenido!
Un saludo muy especial a los compañeros y a todos los oyentes.
¡Hombre, muchas gracias! ¡Exalcalde Jaime Castro, bienvenido! ¡Nos complace saludarlo!
Igualmente para usted y su audiencia.
Es usted muy amable, pero por favor salude al ministro Juan Fernando Cristo.
Ministro, que estamos, como dicen los españoles... poniendo la carreta delante de los bueyes, o como decimos los colombianos, ensillando antes de traer las bestias, y a lo mejor por eso no avanza el proceso.
Esa es una afirmación carente de toda veracidad.
¿Por qué no se han puesto de acuerdo con la SAR?
Bueno, yo no conozco esa situación, a mí me parece que...
¿Por qué no lo ha hecho?
El presidente se ha comprometido en torno al proceso de paz en La Habana y a los acuerdos.
Firmen los acuerdos. Díganos a los colombianos que convienen ahí.
Respete.
Bueno, señores, después siguen charlando porque aquí llegó el momento de las preguntas. Ministro Juan Fernando Cristo, ¿qué responde normalmente un congresista cuando le dicen que hay que ir a trabajar?
No, no hay tiempo para eso.
¡Eso es correcto!
Exalcalde Jaime Castro, por favor emita un sonido orgásmico masculino.
¡Oh! ¡Respuesta correcta!
Ministro Juan Fernando Cristo, ¿cómo se ríe el presidente Santos cuando lee un mensaje de Twitter del expresidente Álvaro Uribe?
¡Muy bien!
Exalcalde Jaime Castro, ¿cómo se pone el presidente Santos cada vez que lo chiflan?
¡Muy puto!
¡Eso es correcto!
Ministro Juan Fernando Cristo, ¿qué le dijo un espermatozoide a otro espermatozoide?
Hay que llegar al fondo.
¡Respuesta correcta!
Exalcalde Jaime Castro, ¿cómo tiene que hacer el amor el hombre que no tiene pareja?
Manualmente.
¡Muy bien! Señoras y señores, tenemos dos ganadores. El exalcalde Jaime Castro y el ministro Juan Fernando Cristo se acaban de ganar el curso ¿Cómo ser un ausentista profesional? Dictado por el Congreso de la República. Exalcalde Jaime Castro, ¿le gustó el premio?
Sí, bastante.
Ministro Juan Fernando Cristo, ¿qué tal el premio?
Me parece que es una sinvergüencería.
Y hasta aquí llegó Viernes de Concurso.
¡Súbete al tren de la tarde!
Bueno, muy bien. Muy bien, que han pasado muchas cosas hoy.
Muchas.
Han sucedido muchas cosas en nuestro programa, ¿sí? Y nosotros tenemos a Marta Lucía Ramírez en la línea. El presidente Santos le exigió a las FARC que se disculparan con el país. ¿Qué piensa de eso, doctora Marta Lucía?
Tabare, buenas tardes. Esto ya es el colmo, el descaro absoluto de los señores guerrilleros. ¿Qué señores? De los energúmenos de las FARC. Ponerle la cara al país no para pedir perdón, sino para decir, el que está quieto se deja quieto. Y desde luego, siguiendo su mal ejemplo y política de igualados, salen los energúmenos del ELN, que ellos ellos no van a pagar cárcel, que ni más faltaba. Mejor dicho, el presidente se la tiene en velada. Le vieron el lado flaco, mijo, y por ahí se pueden empezar a romper la pita, ¿oyó? Eso es como coger un ladrón en la casa de uno por la noche, defenderse dándole un batazo, y que el tipo mate a alguien y en un juicio diga, su señoría, en mi defensa solo puedo decir que el que está quieto se deja quieto.
Ah.
Vaya pa' la porra todos los guerrilleros, juntos, bien. No, que va, suélteme. Ay, déjeme, yo quiero pelear. Si el Estado les está tendiendo la mano y no quieren hacer la paz, pues démosles plomo, no, calabozo, para todos esos canallas asquerosos. ¡Ay, suélteme!
Ay, nadie la está cogiendo, madre.
Ay, dígame que usted me está cogiendo por teléfono también y todo, pero ahí tienen para que afinen. Si hubiesen votado por mí, pues yo sería la Margaret Thatcher de Colombia.
Ay, tampoco ya.
Ay, pues sí, que yo no me pongo con caritas y con carticas. ¿Qué tal eso? El presidente mandándole carticas a punta de balas. ¿Qué toca tener a esa gente? Quitárselos de encima, ya están diezmados y son poquitos. La milicia colombiana es muy poderosa y puede con todos esos asquerosos que están echando bueno en La Habana. Ahí verán, cualquier cosa griten que yo los salvo, ¿oyeron?
No, pues gracias.
Malas tardes.
Chao.
No, qué cosa. Más bien pongámosle alegría a esta tarde. Llega el humor y la diversión a la mesa del trabajo del Tren de la Tarde con el doctor Fernando Londoño. Doctor Londoño, tenga usted muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Sí, sé que es viernes y es viernes, huele a viernes y es viernes de concurso.
Mucho huele a viernes.
Señor.
Y voy a formular preguntas como, por ejemplo, esta para Andreita Gómez.
Sí, doctor Londoño.
El empleado de seguridad de un almacén en El Picacho, ¿toca o no toca las partes íntimas de una menor de edad? ¿Qué muestran las imágenes y qué dicen las autoridades?
Pues mire, doctor Londoño, primero pues hay que decir que este video ha causado total indignación y rechazo en redes sociales. El hecho ocurrió en una tienda del barrio El Picacho. El hombre es un empleado de una empresa distribuidora, pues para esa tienda de barrio, y en el video se ve cómo se agacha para descargar una caja. En ese momento la niña de 7 añitos apenas está ahí junto a la caja registradora, y este hombre al agacharse aparentemente aprovecha para tocar a la niña. Momentos después, cuando la pequeñita está pagando, vuelve el hombre, descarga la caja y aparentemente otra vez toca a la niña. Decimos aparentemente porque es lo más probable según las imágenes del video, pero no es del todo claro ni la imagen es completamente nítida, pues como para afirmarlo con plena certeza, pero es lo más probable por lo que está haciendo la policía. La familia de la pequeña ya denunció, el comandante de la policía se refirió al hecho, dijo que ya tienen plenamente identificado a este hombre de 24 años y que desde que se conoció el caso, la niña y su familia han tenido acompañamiento psicológico. Hasta el momento, pues la fiscalía no ha expedido orden de captura contra el presunto abusador, pero lo cierto es que sí es un hecho muy grave el que se ve en este video.
Don Manuel Salazar.
Señor.
¿Cuál es el malestar de Enrique Peñalosa con las encuestas?
Pues el doctor Enrique Peñalosa dice que él está dispuesto hacer una alianza con Rafael Pardo, con David Luna, con Carlos Fernando Galán, con cualquiera, mediante una encuesta, cuando se le dice, pero las encuestas hasta ahora han mostrado muy firmes a la señora Clara López y a Rafael Pardo, él dice, no, pero es que hay otra, la de Atexco, donde yo estoy bien en esa encuesta, y que la mejor fórmula es saber escoger un candidato, no porque ya se haya lanzado, sino el que tenga más posibilidades. Y él dice que se puede medir a través de las encuestas. No le gustan unas, le gusta la donde él gana, que es en Datesco. Pero lo cierto es que en este momento el enredo es muy grande para saber con quién se va a Cambio Radical y si definitivamente él recoge firmas a partir de la próxima semana.
¿A qué horas son, Manuelito, en su reloj?
4:41:38.
Estamos en capacidad de confirmarle a esta hora que la alcaldesa de Bogotá será doña Clara si sigue ese sancocho.
Sí, señor. Claro. Estoy de acuerdo con usted.
Don Nicolás.
Doctor, buenas tardes.
¿Quién es Frank Maloney y qué ha hecho con su vida?
Es un inglés, nació en el sur de Londres, en el barrio de Peckham, hace 61 años. Es promotor de boxeo. Se hizo famoso al ser el manager de Lennox Lewis, el boxeador más famoso inglés, que fue campeón de los pesos pesados en los 90. Tiene tres hijas, fue muy exitoso durante estas décadas, pero desde esa semana ya no se llama Frank Maloney, sino Kelly Maloney. Decidió cambiar de sexo y tener un aspecto pleno de mujer. Pelo largo, rubio, ropa ceñida.
Viejo, mañoso.
61 años.
¿Y a esa edad le dio
por eso? Sí, señor. Se hizo una operación y se cambió parte de su rostro. El pelo también se lo cambió.
Está todo su derecho lo que vive en la edad, ¿no?
Sí. Y fue presentado, se presentó ante la sociedad londinense esta semana en una rueda de prensa en el barrio Soho, donde presentó a sus nuevos pupilos, a Tony Jones y Gary Cornish, donde les buscará posibilidades en los Estados Unidos para que entren en el lucrativo mundo del boxeo en Norteamérica. Sorprendió mucho y dijo algo. Antes con Lennox Lewis dirigía al Manchester United. Ahora estoy dirigiendo un equipo de tercera división con esos pupilos, pero quería también presentarme en sociedad en esta nueva etapa de mi vida.
Qué curioso. ¿Qué será el agua que le está cayendo mal? ¿Será los
y sabe, una, sabe también una cosa? Pidió disculpas.
¿Qué será?
El agua,
el medio ambiente,
el cambio climático,
¿qué será?
Él hace parte del UKIP,
el agujero negro.
Él hace parte del UKIP, el partido político.
Eso pudo haber sido lo que le falló.
Más
¿Qué será?
El partido más extremista de Inglaterra, del Reino Unido, y pidió excusas porque él fue candidato hacia la alcaldía de Londres y alguna vez dijo en campaña que no iba a un barrio de la capital de Inglaterra porque había muchos homosexuales. Ahora dijo, qué pena, discúlpeme por haber dicho eso, ya ven mi aspecto, así que les ofrezco excusas.
Don Javier Estamato.
Doctor Londoño, buenas
tardes. ¿Qué era lo que hacía Bell Gibson para ganar dinero?
Pues inicialmente, esta mujer de 23 años, emprendedora, madre soltera, se inclinó por el mundo de la vida saludable y comenzó a escribir unos blogs en internet aconsejando a las personas qué recetas seguir, qué ejercicios hacer para llevar una vida sana. Pero su nombre no era reconocido como ella quería y un día se le ocurrió decir una gran mentira. Fui sobreviviente de un cáncer terminal en el cerebro y me salvé 6 meses después de que me lo diagnosticaron. A partir de ahí su vida cambió porque todo el mundo quería saber cómo fue que esta mujer sobrevivió a semejante enfermedad. Le dieron un contrato millonario para que realizara un libro, se publicó el libro, tenía una cantidad de seguidores en Facebook y hasta llegó a tener una aplicación en los teléfonos de Apple para aconsejar a la gente la vida saludable, pero la mentira se derrumbó porque muchas personas decían, bueno, pero le preguntaban acerca del cáncer, preguntas muy técnicas y médicas, y no las sabía responder muy bien hasta que tuvo que confesar la verdad. Todo fue una mentira.
Y se ganó un buen billete la niña, ¿no?
Claro que sí.
Don Norbey Quevedo, háblenos por favor de las nuevas cifras sobre profesionales de la salud en Colombia.
Ha salido la última estadística sobre este tema del sector salud y los profesionales, que sin duda son los importantes en materia de asistencia a la población colombiana. En Colombia existen 83.381 médicos registrados, 48.562 enfermeros y 38.840 odontólogos. Esta cifra es muy importante para poder determinar, lógicamente, pues el futuro en las universidades y para aquellas personas que piensan estudiar ciencias de la salud. Sin embargo, tal vez el déficit que se observa con esta estadística es en las especialidades. Por ejemplo, en pediatría hay 2.345 especialistas, internistas son 2.178, ginecólogos 1.611, cirujanos generales 1.471 y médicos familiares 332.
Entre otras cosas, habla usted de médicos y debo agradecer a la doctor Francisco José Barberi, que es el presidente de Tecnoquímicas.
Empresa extraordinaria.
Totalmente confiable. Tecnoquímicas. Que nos ha hecho llegar el tercer tomo de la historia de la medicina en Colombia. Un libro con una historia realmente apasionante. Muchas gracias a la gente de TQ, totalmente confiable. Tecnoquímicas.
Esposo de doña Claudia Blum de Barberi, ¿no?
Wow. ¿Cómo no? De doña Claudia Blum, ¿cómo no? Finalmente, don Jorge Balaguer.
Sí, señor, doctor Andoño, buenas tardes.
¿Qué ¿Cuál tal, es el nuevo rol del cantante Marc Anthony?
Con gusto te respondo, Fernando. El cantante de salsa Marc Anthony ha anunciado el lanzamiento de una compañía llamada Magnus Media, una compañía que va a invertir en los artistas y los va a ayudar a establecer vínculos con grandes marcas. Unidades operativas de la compañía, manejo de artistas, una editora musical, creación de contenido digital para cine y televisión, un sello discográfico y una división de mercadeo para impulsar a los grandes creadores de contenidos latinos en Estados Unidos y el mundo. Sede, Miami. Esos son grandes pasos. Hay un tema, y se lo comento rápidamente, doctor Londoño, y es que muchos artistas, a pesar de que tienen una disquera y la disquera les ofrece promotores y demás, están contratando, en el caso de Colombia, otra gente que también los promueva y que también los mueva en radio. Es decir, no confían plenamente en su disquera y tienen un equipo alterno para lograr que sus canciones sean número uno. ¿Esto qué va? En que el mercado se va a empezar a dividir. Llega un señor, como puede ser en este momento Marc Anthony, crea una empresa. El señor tiene mucha credibilidad en el mercado. Van a empezar a decir, oh, yo quiero que maneje Marc Anthony. Junto a Michelle Vega, quien es un talento, un veterano agente de Estados Unidos, que lo manejó a él. Entonces el mercado se va a empezar a mover.
Es lo que pasa con algunas encuestadoras que hacen su trabajo, pero toca contratar otras para ratificar que eso sea así.
Es mejor.
Porque hay algunas encuestadoras que no hacen su trabajo como deberían hacerlo.
Muy bien, doctor Londoño. Muchísimas gracias por acompañarnos.
El lunes a las 6 de la mañana tienen una cita conmigo en la Hora de la Verdad de Radio Red.
Estaremos pendientes de usted, doctor Fernando.
Sigue conectado con los rieles de la diversión.
Vamos en directo con un importante anuncio de la candidata a la presidencia de los Estados Unidos, Hillary Clinton.
Compañeros, buenas tardes. Acá desde la concha acústica de Washington, D.C., originamos nuestra transmisión. Con tan solo pocas semanas en su campaña rumbo a las primarias del Partido Demócrata, Hillary Clinton da un discurso ante sus votantes. Escuchemos sonido en vivo. Antes de arrancar, y como sé que me van a seguir preguntando lo mismo, yo a mi esposo le perdono ser infiel. Lo que no le perdono es que tenga mal gusto. Ponerme los cachos con la Lewinsky es como si yo le fuera infiel con Waldo Urrego. Impresionante ovación en el inicio de su discurso, continúa Hillary. Es momento de que una mujer llegue al cargo más importante del mundo. Somos seres de hierro. Nadie mejor que una mujer para saber lo que es aguantarse las calamidades de un periodo 4 años. Yo ya llevo 67 en esas. Bueno, y además es que el Partido Demócrata está más devaluado que Holman Morris, así que no me queda de otra sino ponerle el pecho, el poco pecho que tengo a esta situación. Empieza a toser Hillary, sus escoltas empiezan a usar ambientador en todo el auditorio para purificar el aire. Hillary estornuda, continúa. Disculpen, es que alguien comió sándwich en el almuerzo y dejó oliendo a cebolla todo el auditorio, y eso me da alergia. Hillary deja de contar con el apoyo de todos los cebolleros de Estados Unidos por ese comentario. Perdió 8 estados. Caro el chistecito, continúa. Es imposible hacer un gobierno peor que el de mi panita Obama. Su programa de salud es más precario que el camerino del estadio de Barranca Bermeja. Se bajó los pantalones ante Irán, como lo hizo Antanas en la Nacional. Y el Servicio Secreto y la DEA trabajaron en conjunto vallenato, chanclas y chicas con silicona bailando reggaetón en fincas con chikungunya. Es momento de que América suba de nuevo. América sigue siendo fuerte. América sigue siendo potencia. Ojalá San Giovanni venda el equipo rápido y deje progresar. Ojalá a mí no me vuelva a aparecer un senador primíparo y me haga fracasar. Gracias por su apoyo. Los dejo porque voy tarde para mi citología que la pedí hace 8 meses. Buenas tardes. Termina así su discurso Hillary Clinton, consciente de todos los retos, debates y escándalos que se le avecinan rumbo a la presidencia de los Estados Unidos. Sigan ustedes con más información en el Tren de la Tarde. Hasta la próxima.
Doña Natalia, ¿qué tenemos en nuestras redes sociales?
Jotica, arroba al tren RCN, nos saluda hasta ahora Nelson Pachón, dice que está en sintonía con toda su familia en el barrio La Victoria.
Wow, saludos a mami, a la abuela, a todos.
También le damos la bienvenida, arroba al tren RCN, a Sebastián Vélez, que acabó en este momentico de empezar a seguirnos.
No, pero...
Sebastián, un abrazo grande, bienvenido.
Programa empieza a las 2, Sebastián.
Andrux Real dice, saludos a todos los del tren, pero especialmente para Penélope. No sabe cómo me pone esa voz. No, mentiras. Pone risa virtual. Y también está Almeiron Solórzano. Dice, buena la radionovela de Diomedes, la acabo de escuchar. Total desestrés, felicitaciones al Tren de la Tarde.
Bueno, pasó ayer y se deja allí para que ustedes la puedan escuchar. Este es, en efecto, el Tren de la Tarde.
RCN La Radio, nuestra radio.